Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Ocho de la mañana, dos minutitos, aquí estamos, les damos la bienvenida a Soltando Pájaros, programa de Atilio Bleta, aquí por Radio Nacional AM870. Tenemos dos vías de comunicación para que ustedes nos escriban o nos manden mensajito de voz. Para mensaje de voz, el 0810-222-0870, reitero, 0810-222-0870. El costo de la llamada es local. Llame desde donde llame a Buenos Aires, es
bueno,
local.
Muy bien.
Y el teléfono de WhatsApp, 113-870-7485. Atilio, hoy lo tenemos como invitado Gustavo Campana.
Y hoy lo tenemos, sí. ¿Vos todo bien? ¿Una
bien,
semanita bien?
Suerte,
bueno, perfecto, perfecto.
Con salud y trabajo, ¿qué más?
Y Gustavo, no sé, cuando duerme, qué sé yo.
No, me pero, parece que no duerme.
No,
me parece que no, por eso se mantiene joven.
Mito urbano.
Gustavo Campana escribió hace un par de meses atrás, un poquito más, ¿no es cierto?
Sí,
por ahí.
Sí, habrá salido en junio.
Batalla inconclusa, una historia de la democracia argentina, del infierno, de la dictadura a nuestros días. Esto está editado por Coligüe, tiene un prólogo de Eduardo Aliberti. Con este libro, nunca del todo, pero hemos hecho... No, este es el sexto programa que le dedicamos a los 40 años de la democracia en Soltando Pájaros. Y un libro muy bien escrito, muy fundado en nosotros, que no hacemos actualidad, porque esto llega hasta la actualidad, programa de actualidad en la radio pública y en toda la radio del país, hay muchísimos. Nosotros hacemos un programa de historia, entonces... yo te he pedido, Gustavo, precisamente que nosotros hablemos de la transición y del que arranca con los 40 años y su administración, que es la de Raúl Alfonsín. Y ahí me parece a mí un tema importante, porque... Convengamos que en estos 40 años no nos ha ido bien, pero hay algo que vos remarcás desde el inicio, que es la importancia de haberla recuperado, la democracia, de que se ha, que se haya ido por la puerta de atrás la dictadura, porque se quería ir por la puerta de adelante dando aplausos y cantando las hurras, y me parece que eso merece una... reflexión tuya, así de movida.
La democracia es perfectible porque existe. Y cuando uno tiene una pata en el país en blanco y negro y otra en el presente, o sea, hay recuerdos muy, muy claros de lo que fue la Argentina del siglo XX, plagada de interrupciones constitucionales, obviamente que el hecho de sostener contra viento y marea, avances, retrocesos, traiciones, lealtades, revoluciones, contrarrevoluciones... estos 40 años de democracia, implica que hay una victoria que seguramente es invisible ante momentos de crisis, de laderas flacas, es cierto, pero hay una victoria del pueblo argentino de instalar entre nosotros la Constitución Nacional, que perdure, que nuestros derechos resistan. Bueno, después vamos viendo etapa por etapa, pero primero que exista la hace perfectible. Cuando está muerta, no hay forma de que sea mejor.
Yo en el libro que recomiendo, he advertido también, porque uno escribe siempre desde sus ideas.
Obviamente.
Todos tenemos ideas en la cabeza.
Desde ya.
Hacemos periodismo, historia, política, los políticos.
Sí, claro.
Y hay algo que también está en la arquitectura del libro, que es que vos haces un voto permanente por la tolerancia, si estamos en democracia. Es decir, no te privás de criticar nada, pero si estás acá adentro, respetá al adversario. Es decir, hay en eso, y eso se nota sobre todo cuando, desde que arranca incluso la campaña, pero te voy a hacer un par de preguntas sobre antes, aunque sean cortitas, lo que subrayás es cómo Alfonsín lleva adelante esta tolerancia y cómo incluso ante los insultos que recibe y ante las cosas muy duras que les pasó, él lo que busca es el debate. Y entonces destacás algunas cosas públicas, lo de la rural, lo del púlpito, el Estela Maris, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Me parece que eso es una cosa, alguna vez creo que conviene recibir los elogios en público, creo que es un activo a favor de tu libro.
A ver, primero de dónde veníamos para poder terminar de entender a Alfonsín y cómo él, desde su honestidad intelectual, política, fue eligiendo caminos que en algunos casos fueron salidas equivocadas del laberinto, en otras salió por arriba, como diría Marechal, y en muchos casos quedó encerrado, porque la democracia, como la distribución de la riqueza, como los derechos laborales, como la soberanía, no solamente tienen adversarios, también tienen enemigos, ¿no? Hay muchísimos enemigos. Hablábamos de un siglo XX plagado de dictaduras, y ni hablar de la última, que significó la instalación del terrorismo de Estado para el cambio de la matriz económica, lo que implicó 30.000 desaparecidos, más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, robo de bebés, vuelo de la muerte, censura, exilio, presos políticos. Todo para ese cambio de matriz económica que hasta el golpe tenía la industria nacional de pie, altiva, con trabajo a tres turnos, desocupación de 2%, una deuda externa de 6.000 a 7.000 millones.
Alrededor de 5.000, 6.000 millones de dólares, exactamente.
Y cuando asume Alfonsín, la deuda se multiplicó por 5.
Hay una cosa que te quiero, que te quiero preguntar. No preguntar, sino porque vos le dedicás un muy buen tiempo. Ahí hay una transición y hay una afirmación tuya que yo comparto, que es que Malvinas, el desastre que hace la dictadura en Malvinas, vamos a decirlo con todas las letras, posibilita la apertura de la democracia, porque obviamente los militares no estaban en condiciones de seguir gobernando. Quisieron ponerle, decís vos, límites, encorsetarla, pero la realidad se lo llevó por delante.
Sí, Malvinas son dos gobiernos neoliberales, uno en el norte, otro en el sur, que se aferran, uno al desembarco y el otro a la victoria de la guerra, para poder perdurar. La derrota genera el fin de la dictadura, la victoria le da a Thatcher 8 años más de gobierno, pese al desastre económico que desde 1979 había generado que su propio partido le pida la renuncia 2 veces, por ejemplo. Malvinas implica uno de los datos también más distintivos de la última dictadura, porque a la reconstrucción que siempre hubo que hacer desde el campo nacional y popular después de cada dictadura, muerte del aparato productivo, parar la sangría de la fuga de capitales, dejar de tomar deuda externa. Ahora había terrorismo de Estado y una guerra, lo que implicaba no solamente el dolor de la muerte, sino también una derrota geopolítica que colocaba a la OTAN y a Gran Bretaña con una base misilística con poder de fuego hasta el sur de Ecuador, que era otra novedad, ¿no? Se iban a hacer cargo de manera ilegítima las islas y los isleños de las licencias petroleras y pesqueras que iban a generar que las islas tuvieran un PBI, uno de los 10 PBI más importantes del planeta. O sea, hubo un cambio mucho más grande del que uno a veces observa simplemente con lo que implicó el desastre social de la guerra, no solamente a través de los muertos en combate, sino a través de la misma cifra en los primeros 20 años de democracia, a través de suicidios, ¿no?
Exactamente.
Que implica también el tema de la desmalvinización, bueno, una cantidad de factores. Malvinas sí es el punto final de algo que había comenzado con la resistencia de los organismos defensores de los derechos humanos allá por 1977, primero Madres, después Abuelas, después el resto de los organismos. Aparece la CGT con los 25 y el primer paro del 79. Aparece la CGT en la calle en el 80 con San Cayetano y después obviamente la creación de la multipartidaria, la marcha de la CGT en abril del 82, la multipartidaria y su enorme marcha del 16 de diciembre también del 82, la muerte de Dalmiro Flores, el asesinato de Dalmiro Flores ahí nomás al costadito del Cabildo.
Exactamente, exactamente.
Por lo tanto, hay una resistencia que había sido parida como se pudo en el marco de un terrorismo de Estado que fue una cacería humana que se llevó esencialmente a comisiones obreras enteras entre el 76 y el 77 y que terminó con ese tejido social que era el que podía salir a frenar, como había sucedido con el Rodrigazo en la presentación en Sociedad del Neoliberalismo en la Argentina, habían salido a frenar esa locura. Bueno, el terrorismo de Estado es algo pactado sobre la teoría de la doctrina francesa. Bueno, ¿qué vamos a hacer de acá en adelante? Porque esto hay que terminarlo de raíz y, si es posible, para siempre. Entonces, lo que implica volver a la democracia en 1983 no es lo mismo que volver a la democracia después de la década infame, no es lo mismo que
exactamente.
Volver...
Exactamente, hay una excepcionalidad que vos, sí, que vos planteás, pero a mí lo que me gustaría es dar un saltito chiquitito, porque gana Alfonsín. Uh-huh. Hay virtudes propias, sí, porque bueno, él fue el de los primeros, en uno de los pocos políticos que condena la invasión de Malvinas, sí, y es uno de los que trabaja incluso arriesgándose a favor de los derechos humanos. Presenta bueno, habeas corpus, es decir, sí, hace una... es uno de los pocos.
Es uno de los cofundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Exactamente. Y después el otro asunto es que él ya plantea en su campaña que va a acusar a las juntas, a los militares, por las violaciones a los derechos humanos, por el terrorismo de Estado que llevaron a la práctica.
Sí, habla de un juzgamiento parcial, empieza a haber ahí
exactamente,
una
él lo dice en todos sus discursos.
Sí, por supuesto. Está planteado desde el Vamos, sobre todo en el discurso nodal de Ferro, que es un acto anterior al del Obelisco y que ya va marcando de alguna manera el latido de lo que va a ser el resultado de la elección. El de Ferro es un Alfonsín que habla prácticamente como presidente de la nación.
Sí, vos sabés, vos planteás qué hay, porque la sociedad civil también jugó un papel.
Sí, claro.
Es cierto que a Galtieri lo vivaron en el balcón, uh-huh, pero 45, 47 días después lo putearon, sí, en el balcón.
Sí, sí, sí. Las plazas de Galtieri son raras, no es una sola, son básicamente dos, el 2 de abril y el 10 de abril. Y en la del 2 de abril se da un dato que es extraño, porque la plaza está llena, la del 10 casi duplica la gente de la del 2, con toda la prensa, con los planitos para decirte por qué lado tenés que entrar a la plaza. Digo, es una plaza organizada porque está Hey, Alexander Hey, en Buenos Aires.
Sí, sí.
Y hay que mostrarle ese puente de plata con un sector de la sociedad que había construido la dictadura. Pero cuando Galtieri dice, yo como presidente de la nación, la plaza silba. Y se da un hecho medio raro, medio extraño, de no poder separar de alguna forma, porque ahí queda todo unido, que Malvinas, causa noble, causa histórica, en ese momento estaba en manos de un grupo genocida que instaló en la Argentina la noche más oscura y que pretendía perdurar, no sé si eternizarse, pero sí perdurar.
Tenía que tener cría, como alguna vez dijo Arguindegui, ministro del Interior.
Antes de Malvinas, lo que hay que recordar es el asado de Victorica, en febrero, donde ante los 100 años de ese pueblo de La Pampa, Galtieri se presenta como la salida democrática. Y todavía restan un mes y pico para llegar al desembarco.
Gustavo, yo lo que te propongo, porque vos hablás de... Porque esto sí que es una muestra de una tibia resistencia y un momento de alegría, por lo menos de felicidad, para aquellos que pudieron ver a Serrat en el Luna Park, a Mercedes Sosa,
sí,
primero,
sí, claro,
los 10 óperas, a Serrat en el Luna Park,
sí,
y a Zitarrosa,
sí,
cosas que ocurrieron en el 82,
sí, claro,
y después en el 83, y vos subrayás estas cosas en el libro.
Sí, son muy importantes,
Y claro, lo que vamos a hacer es escucharlos. ¿Qué vamos a ver?
Vamos a escuchar ahora una presentación de Mercedes Sosa del 18 de febrero de 1982, justamente en el Teatro Ópera, cantando de Mario Arnedo Gallo y Antonio Rodríguez Villar, La Flor Azul.
Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez Villar. Que solo me voy quedando, mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Santiago, Santiago del Estero. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitar. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Domingo cura en el bosque.
Soltando pájaros, 20 años.
De la tarde, iba a decir. Y aparte dos, no sé por qué.
No
sé,
pero bueno, no sé, son cosas no tuyas. No me quiero meter
para
en tu vida.
Este vaso de agua bendita que tenía acá me lo cambiaron por Ginebra.
No me quiero meter en tu vida.
Bueno, los oyentes están muy contentos. Son las 8 de la mañana, 21 minutos. Estela Mares de San Fernando se comunicó por escrito al teléfono de WhatsApp 113-870-7485. Dice, buenos días, Cosaki. Qué placer escucharlos hoy por partida doble, a Bleta y a Campana. Muchos oyentes no expresan esto. Soledad de Castelar, buen sábado para todos. Buen programa el de hoy. Hoy peregrinación a Luján. Pasarán cerca de casa miles de peregrinos. Claro, sale a partir de las 10 de la mañana desde el santuario de San Cayetano en Liniers, que está en Cusco 150, cerca de General Paz y Avenida Rivadavia. El lema es: Madre, estamos en tus manos, danos fuerzas para unirnos. Y por primera vez un arzobispo de Buenos Aires, en este caso Jorge Ignacio García Cuerva, va a hacer completa la marcha de a pie.
Es un obispo, arzobispo relativamente joven. Uh-huh. Hay un teléfono, hay un mensaje de voz, ¿sí?
Para Soltando Pájaros, el importante programa que siempre sigo de Atilio, quiero resaltar lo que dijo recién Gustavo Campana. Yo tuve la oportunidad casual, privilegiada, de poder estar en esa Plaza de Mayo, la del 10, desde un edificio, y tenía toda la vista. Yo tenía a Alexander Hegel cuando estacionó con el helicóptero arriba de la Casa Rosada.
Mensajitos al 0810-222-0870. Nos había escrito Walter de Río Tercero, dice, sobre el tema Malvinas: sostener reclamos por Malvinas e Islas del Atlántico Sur es necesario, mucho más ahora que los británicos cuestionan el poder y se movilizan para revertir el Brexit, que es Gran Bretaña, exit, ¿no? Es un acrónimo.
Sí, sí.
Es salida, Gran Bretaña, salida. Lili de Floresta, queridos amigos de los sábados, qué alegría encontrarme con mi otro amigo, con Campana. Dice: buen programa, tan nutritivo siempre. Bueno. Que viva la radio y nuestra querida patria.
Muchas gracias.
Y uno más, si me permitís.
Sí, por favor.
Desde Neuquén, Neuquén Nevado, aquí en Villa La Angostura, Ricardo, cocinero patagónico, para hoy cocina campestre a la parrilla, dice.
Ay, un corderito patagónico, que bien vendría. Vos sabés,
pobrecito.
Hay una... Si hay algo que nos ha distinguido, y que en eso sí estamos seguimos de acuerdo, afortunadamente, Gustavo, es que Malvinas sigue siendo una causa nacional.
Sí, a partir de la reforma del 94, parte de esta historia de los 40 años de democracia, por primera vez la Constitución Nacional obliga a que todo aquel gobernante de nuestro país no pueda eludir el reclamo soberano de Malvinas.
Año a año, además, en Naciones Unidas. Te quiero una pregunta chiquita que seguramente va a servir de disparador. Vos decís, de movida nomás, hay un gran acierto de Alfonsín, que es el juicio a la Junta.
Sin duda.
Y en esto también coincido contigo, un error tremendo que fue la derrota de la... No por la derrota, sino por la idea, la ley Mucci.
Sí, sí.
Una breve reflexión sobre las dos cosas, Gustavo.
Bueno,
te pido.
Con relación a la ley Mucci, a ver, hay una urgencia...
Hay que decir que Alfonsín presentó a los... A los pocos días.
Discusión de febrero del 84.
Claro, esa fue la discusión. En diciembre presenta el proyecto, yo era periodista parlamentario en esa época, de reordenamiento sindical. Así se llamó esa ley. La pretensión era recortar el poder de los sindicatos y sobre todo obligar a que renueven sus mandatos más rápidos y que haya una minoría en las comisiones directivas, digamos, para resumirlo, sí.
En la campaña, Alfonsín había hablado mucho del pacto militar sindical. Y podríamos decir que aquello que de alguna manera en su hipótesis emparentaba a Lorenzo Miguel y aparte de la burocracia sindical con los militares en retirada, tiene como una especie de anexo en aquella ley de reordenamiento sindical. La ley en sí, si vos me preguntás, tiene aspectos muy virtuosos, tiene algunas cosas que son válidas, pero que tendría que haber sido como el eje de una discusión con el movimiento obrero en la mesa.
La oportunidad es muy mala.
Haberlo elegido como el primer enemigo, teniendo a los militares de uniforme, a los asesinos, todavía en funciones y en los cuarteles, la verdad que fue un error estratégico muy grande. Y haber perdido la discusión por un voto en el Senado, mucho más todavía. Entonces, Arrancaste el gobierno eligiendo mal al enemigo y encima perdiendo la votación, lo que generó que esa posición durante 5 años y medio fuera una, qué sé yo, una situación que separara al movimiento obrero y a Gualdini en particular de Raúl Alfonsín de manera, qué sé yo, irreconciliable.
13 paros generales.
Exacto. Pero es haber elegido muy mal al enemigo que tendría que haber sido parte de una alianza, no solamente el movimiento obrero. Yo la verdad que creo que por encima de la figura de Alfonsín se perdió el espíritu de la multipartidaria, ese concepto nacido en 1981 entre la dirigencia del PJ, la UCR, el Partido Intransigente, el MIDI y la Democracia Cristiana, porque era tan grande el enemigo que estaba enfrente, y no solamente los hombres de uniforme, sino esencialmente el poder civil, que era el poder real que anidaba en la dictadura, que solamente se podía salir de allí de la mano de una concertación o de políticas de Estado que quedaran en manos de los dirigentes más representativos, más importantes. Así que en ese sentido, no solamente se perdió una oportunidad de un matrimonio entre la Unión Cívica Radical y el Movimiento Obrero, del alfonsinismo y el Movimiento Obrero, sino que también se perdió Antonio Mucci, que era un dirigente socialista, un obrero gráfico, un hombre cargado de muy buenas intenciones para poner de pie a aquella Argentina que había en ese momento padecido el primer gran industricidio de su historia, y era bueno para cumplir con esa promesa alfonsinista de levantar las persianas de la fábrica, ¿no?
Tal cual, tal
que,
cual.
Que tanto tenía que ver con su campaña
que con electoral. La democracia se educa, se come y se cura.
Sí, a eso se le sumaba aquello de levantar las persianas de la fábrica, sí. Cosa que no sucedió nunca en esos 5 años y medio, porque Grispun se termina muy rápido, el Fondo Monetario no soporta a un tipo que viene de un radicalismo de la provincia de Buenos Aires, con mucho de Moisés Levenson, con mucho de Crisólogo Larralde.
Además con ideas keynesianas, de la necesidad de meterle la mano a...
Había pensamiento nacional en Grispun, y rápidamente se sacan de encima ese único capítulo que tuvo la economía de Alfonsín de buscar por otro lugar. Después terminó siendo...
Había, sin embargo, Gustavo, un problema enorme.
No.
Que no se dijo, porque claro, en ese momento no se podía decir, que no había un dólar en el Banco Central, había una deuda terrible y no había quien pedirle plata prestada en ese momento.
Sí.
Este fue un problema terrible.
Sin duda.
Uy, nos tenemos que ir a la música para seguir precisamente con algo que llamó la atención en su libro, Gustavo, el libro Batalla Inconclusa, una historia de la democracia argentina, del infierno de la dictadura a nuestros días. ¿Qué vamos a escuchar,
María? Vamos a escuchar la voz de Joan Manuel Serrat, una presentación que tuvo en el Luna Park, junio de 1983. Canta Mediterráneo.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te
acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Veinte años en el aire, soltando pájaros. Con Atilio Bleta, por Nacional.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola. Sábados de 11 a 13. Somos Nacional.
La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y al FMI en las calles, el Congreso y en todo el país, Cristian Castillo, Mónica Schlotauer, Néstor Pitrola y Andrea Lancete, diputados por Buenos Aires. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La provincia es un caos. Nos acostumbraron a los piquetes, a los paros, a tener que dar tres vueltas a la manzana para que no te maten. Tenemos que terminar para siempre con este caos que generó el kirchnerismo. ¿Cómo? Ordenando la provincia. Con Patricia Bullrich y nuestro equipo, los chicos en las aulas todos los días. Es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Es ahora o nunca?
Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 132.
¡Pequeños grandes hábitos!
Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Ludmila, que estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Y nada, voy a tratar de que sigan confiando y hacerlo felices. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que los voy a sacar adelante. Porque eso es lo que quiero.
Derecho al futuro.
Unión por la Patria. Axel Kicillof, Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
Venegas Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Milei, candidato a presidente de la Nación. Lista 135.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ni cómplices ni sometidos.
Vamos con la izquierda en el país, en las calles y en el Congreso.
En Buenos Aires, Rubén Pollo Sobrero, gobernador. Frente de Izquierda, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Ludmila, que estoy cursando el último año de secundario. En mi familia, yo voy a ser la primera en estudiar.
Derecho al futuro.
Unión por la Patria. Florencia Saintut, Pedro Borgini. Candidatos a senadores provinciales, provincia de Buenos Aires, octava sección electoral, lista 134.
Próximo programa. Causa pendiente. Claudio Leveroni.
Soltando pájaros. 20 años en el aire. Atilio Bleta en la radio pública.
Hola, buen día. Desde Neuquén, Félix habla. Escuché recién lo de la ley que ningún presidente puede renunciar al reclamo por Malvinas. Entonces, Macri,
hizo traición a la patria. Debió ser juzgado, debió ser hecho un juicio político y habérselo sacado del poder. Si estaba ofreciendo a los ingleses las islas.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de la ciudad de Buenos Aires. Tengo una pregunta para el invitado de hoy. En lo económico, ¿la implementación del Plan Austral fue un acierto o fue un error? Es decir, un exitoso fracaso, como se dice habitualmente, algo que comienza bien pero termina muy mal. Muchísimas gracias, un cordial saludo.
Buen día, gracias por el programa. Es muy importante recordar lo que costó el regreso a nuestra democracia. Esa democracia que hoy muchos pretenden devaluar. Soy Daniel de Villaluro.
Mensajes que recibimos al 0810-222-0870. Tenemos más mensajes escritos, no sé si
dale, porque si no después nos vamos a quedar cortos.
Emilio Palana de Santa Rosa, Mendoza, buenos días. A los que piensan otra vez votar a Milei, habría que advertirles que el garfio del pirata británico no se contenta con el archipiélago de Malvinas, sino también sueña con darle otro zarpazo hacia la proyección de las islas sobre la porción del territorio antártico que le correspondería, quedándose así con otra parte importante de nuestra Argentina, dice Emilio Palana desde Santa Rosa, Mendoza. Paula Bernengo opina: la democracia representativa es un lindo vestido de fiesta que uno tiene colgado en el placar, pero jamás te invitarán a una fiesta. Hay otras democracias mejores, las representativas con mandatos revocables, pero claro, esa al poder y lo que les gustan las cosas como están no les conviene. Más mensajitos al 113-870-7485. Mónica nos escribe: qué placer, qué lujo el invitado que tenés, Bleta, hoy,
Gustavo. Y a veces uno se puede dar algunos gustos, pero se le ocurre escribir mucho a Gustavo, entonces por eso...
No sé en qué tiempo hace todo eso, pero bueno. Y Ángel de Puerto Iguazú nos saluda como todos los sábados.
Muchas gracias, muy atentos a todos los oyentes.
Y hay también mensajes de Facebook que nos escribieron a Soltando Pájaros o a Tilio Bleta, ¿no? Tenemos esos dos Face. Felicita por el programa de hoy Orestes Hernández, también María Soledad Michelena, Cristina Oller y Juan Pablo Artiñán. Y Julián Serrano, vía Facebook, felicita a Gustavo Campana por la lucidez con que explica lo complejo.
Muchas gracias. Eso es una de las virtudes que tiene el libro. Gustavo,
sí.
Ahí hay una pregunta, como falta, pero esa puede ser una reflexión, porque el tiempo siempre se va a ir, pero uh-huh. el tema del juicio a la Junta, pero sí. Contesta primero lo de las juntas y después está el asunto de qué pasó con el Plan Austral, que me parece
muy bien.
Que porque vos te ocupás de eso.
El juicio a las juntas es un dato histórico que estuvo por encima de la importancia del juicio de Nuremberg, que lo hacía cualquiera, ¿no? 14 tipos
derrotados.
Derrotados en manos del planeta y tribunales especiales. Acá fue juzgado. Los principales responsables del terrorismo de Estado a través de jueces naturales y en un momento muy complejo. Ahora, yo ahí trato de dividir la importancia protagónica del juicio en dos campos esenciales. Por un lado, la decisión política de Alfonsín y por otro lado, los principales protagonistas de ese juicio, que fueron más de 200 testigos. Que declararon su martirio con los asesinos a un metro y medio de distancia y que por primera vez fueron entregando datos nodales para lo que fue después terminar de entender qué era lo que había sucedido. Eso es fundamental. Para mí la importancia del juicio está en los testigos y en la decisión política de poder hacerlo.
Vos planteás además que es un hecho, subrayás algo que por supuesto... Es así, que es un hecho inédito.
Sí,
nadie,
sin duda.
Ningún gobierno se animó a juzgar a los militares.
Para la historia...
Y nosotros tenemos violaciones a los derechos humanos sí. en toda Latinoamérica.
Sí,
por las dictaduras militares.
No, somos un A ver, en virtud de todo lo que se hizo en la República Argentina sobre memoria, verdad y justicia, a partir del juicio a la Junta, si querés, después, a partir de la CONADEP, que más allá de tener una cantidad de situaciones que pueden ser discutibles en la conformación, porque cuando se arma una CONADEP y en la CONADEP no tenés ni madres ni abuelas, no tenés organismos defensores de los derechos humanos, podemos llegar a discutir su conformación, porque se buscaba en ese momento, a través de la oposición, el armado de una comisión bicameral, ¿no? En realidad eran dos, una era sobre deuda externa y la otra sobre las violaciones a los derechos humanos. Pero sin meternos ahí, que sería una discusión mucho más larga, la Argentina es un país en ese sentido muy raro, casi esquizofrénico, teniendo en cuenta otros momentos de negacionismo, momentos tan complejos, pero sin embargo la Argentina construyó sobre la base de la justicia algo inédito. Nos faltaría, esto ya está, el tiempo pasó y no hay forma de remediarlo, pero hemos juzgado a los militares por las violaciones a los derechos humanos, pero nunca fueron juzgados por el golpe de Estado. Nunca fueron juzgados por la interrupción de un gobierno constitucional, jamás. Y la Constitución, desde 1853, es clarísima, ¿eh? Delito de sedición.
No te podés alzar, exactamente.
Delito de sedición. Sin embargo, bueno, las violaciones a los derechos humanos fueron clave para poder terminar de entender el porqué de la dictadura y, bueno, es un hecho histórico, nodal.
Hay que vos lo ponés y nombra, das algunos, por lo menos le dedicas como una página y media a las declaraciones de esta mujer.
Seguramente Adriana Calvo de la Borde.
Adriana Calvo de la Borde, que es terrible, que sí, en su momento lo hemos podido nosotros conocer, aquello que sí, tenemos algunos añitos, y que lo recuerda muy bien esta película que creo 1985. Que debería darse en las escuelas, porque bien chiquitos, en los primeros años del secundario, sí, que es 1985, sí, que sí, está esa hay cosa desgarradora del, claro, sadismo de, sí, de esto, de esta dictadura. Sí. Una mujer que está pariendo a su hijo y que no la atienden.
Sí. Bueno, ahí tenés otro dato que también es muy importante para ver cómo hubo que lidiar con los enemigos de la democracia. Otro país tendríamos si ese juicio se hubiese visto todos los días en directo por televisión. Y millones de seres humanos frente a ese contacto tan directo con el horror, y bueno, seguramente hubieran entendido muchísimo más que fue lo que nos pasó en esos 7 años y medio. Pero hubo una presión muy fuerte de las Fuerzas Armadas, solamente se tomaba un registro sin sonido, los testigos de espalda. Por lo tanto, salvo lo que fue el diario del juicio, escrito por el diario La Razón, creo que dirigido por Luis Brustein.
Exactamente.
Prácticamente no hubo...
Fuimos compañeros de trabajo.
Prácticamente no hubo un seguimiento día a día de lo que pasaba allí, y en ese sentido, aquel día que va Borges, ¿no?, y está el testimonio de Basterra, el único testimonio de ese día, 4 horas y media, y él en un escrito para la agencia EFE, 24 horas después, posiblemente deje la última gran página de, ¿por qué no?, de su literatura en ese escrito, muere menos de un año más tarde.
Es cierto, tal cual. Sí,
así que sí, otra cosa hubiera sido si hubiésemos tenido contacto directo con ese juicio, millones de seres humanos sentaditos frente al televisor todas las tardes, sabiendo de una vez por todas y para siempre qué era lo que había sucedido.
También habría que preguntarse si hubiera sido posible. Acá me está diciendo Dieguito Ruiz Díaz, que al quien no nombré, hace 19 años que estamos juntos.
Muy bien.
Que hay que poner, y sí, porque esto fue una cosa maravillosa. Lo de Zita Rosa también lo tengo, sí, grabado en la memoria que vos lo decís.
Y sobre todo, Gustavo, porque Uruguay todavía estaba en dictadura y venir a tocar a obras era acercarse a Montevideo. Eso fue lo que
y se vinieron.
Claro.
Como pudieron en micros, algunos rotos, y llegaron ahí a obras. ¿Qué vamos a escuchar?
Julio de 1983. Alfredo Zita Rosa con el violín de Becho.
queridos hermanos uruguayos, queridos hermanos argentinos, queridos hermanos quienes no sean ni uruguayos ni argentinos, muchísimas gracias. La ausencia ha sido larga, el exilio es duro, mi canción tiene una sola razón de ser y son ustedes. Muchas gracias. Ojalá a partir de esta noche ustedes me autoricen a seguir cantando a nombre de mi tierra. Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Pecho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Pecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Pecho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera. Cuando Pecho no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Pecho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Pecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Pecho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. La 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 la.
Hola, mi querida familia de los sábados soltando pájaros. Qué buen título, qué hermoso. Te da sentido de libertad, ¿no? De hablar de cosas que tenemos muy guardadas. Gustavito, un placer sentirte a vos también en este grupo hoy como invitado. Maravilla, chicos, maravilla.
Más mensajes desde Río Segundo, Córdoba. Raúl Colazo nos dice que el programa de hoy es hermoso. Cuánta claridad sobre nuestra historia, como siempre tan indispensable para entender nuestro presente. Y qué decir de Gustavo Campana. Más mensajitos, Claudio Salvador, muy buenos días. Quisiera saber si hay posibilidad de tener los libros de Gustavo Campana para la biblioteca del Instituto Superior Indígena Caraí Correa de Portiguazú. Dice, será un gran honor poder compartirlos.
Y bueno, hay que nos diga cómo se lo podemos mandar. Seguramente la forma más rápida será a través de Nacional Iguazú.
Perfecto. Ahí me comunico con él a través del WhatsApp.
Dale.
Mónica de Temperley. Atilio, qué lujo el invitado de hoy, Gustavo Campana, maestro, siempre enseñándonos. Es la primera vez que me comunico, dice Daniel de Rosario, pero los escucho desde hace tiempo. Excelente repaso de los 40 años de democracia. Y buenos días desde Salsipuede, Sierras Chicas de Córdoba. Abrazos a este medio público, a la ciencia y a los derechos. Gerardo escribe.
Muchas gracias a todas y a todos los oyentes. Esta radio, este programa no, es muy difícil que se pudo haber hecho en otro lugar.
Muy cierto.
Es un programa para la radio pública que te ha salpicado todo el país de oyentes.
Sí, sí, claro.
Y eso no lo mide la audiencia,
no,
el medidor de audiencia,
no.
de Iriope o el no, que fuere, ¿no es cierto?
Es muy cruel, solamente con algunos numeritos de Capital y Gran Buenos Aires.
Y Gran Buenos
Salpicado
Aires.
Salpicado por la emoción de los oyentes.
La verdad que sí, la verdad que emociona. Hay una pregunta pendiente.
Sí.
Tenemos que hacer saltitos porque...
Dale.
Que Osvaldo de Caballito, que te preguntó por el tema de... el acierto... y el error del plan austral.
A ver, fue un gran fracaso porque se apeló a la ortodoxia económica, o sea, era maquillar la crisis un ratito nomás, y en la primera brisa se corría el maquillaje, que fue lo que sucedió. No hubo planes que trabajaran sobre la problemática estructural, que era poner de pie nuevamente el aparato productivo de la Argentina, y con trabajo manufacturero poder comenzar a tener sueños nuevamente de independencia económica para tener sueños después de soberanía política. Entonces, haber apelado a la ortodoxia, que siempre es antidemocrática, esto es una certeza muy mía, pero la ortodoxia es cómo la economía le da órdenes a la política, y la heterodoxia económica es cómo la política le da órdenes a la economía, y cómo transforma la economía en la posibilidad de que tengan un plato de comida, en este caso casi 50 millones de argentinos, sueños, salud, educación. Eso es economía, pero es absolutamente heterodoxa. La ortodoxia es cómo se custodian los privilegios de una minoría en detrimento de la mayoría. Y se optó por eso, por ese maquillaje que generó un ratito que la inflación se congelara, y que cuando volvió el golpe de mercado ya estaba a 5 centímetros, los formadores de precio, los integrantes del poder real que ya estaban incómodos con la democracia y que querían volver a tener el poder que habían tenido en dictadura. Y Alfonsín termina siendo la víctima del primer golpe blando, ¿no? Hablamos de golpes blandos a partir de Celaya. En Honduras, no.
En realidad, Alfonsín tuvo 4 cuartelazos, ¿no?
Sí, 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 obviamente.
2 semanas.
Desde ya.
Dos ricos, un
sí.
Zeynaldín.
Sí.
Y el último.
Sí, 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 sin duda.
Desopilante, pero terrible, que fue el de la Tablada.
El de la Tablada y un atentado contra su vida en los cuarteles de Córdoba.
De Córdoba, tal cual.
Pero él termina siendo de la mano de gran parte de la pata civil de la última dictadura, víctima del primer golpe blando, el que le impide la entrega en tiempo y forma de la banda a otro civil, que era un poco su sueño, ¿no?
Ese es un tema, ese es un tema que vos subrayás que creo que sí.
Para mí, sin duda, es el primer golpe blando y tiene que ver básicamente con cómo aquellos sectores que habían logrado primero la estatización de la deuda externa privada en el 82 con Cavallo y Melconian vuelven a recuperar, ponerle sus fueros y hacerse fuerte frente al poder político. Casi una cosa en términos de poder, a ver quién manda, a ver quién manda, las corporaciones o los partidos políticos en la Argentina.
Hay un problema, está pendiente, nosotros no hablamos para... obviamente ya estamos casi sin programa, pero el llamado de atención después de 40 años es que tenemos 40% de pobres. La
sí.
Argentina no puede tener 40% de pobres.
No, por supuesto. A ver, yo lo que quiero plantear frente a eso es que no me gusta hablar de insatisfacción democrática, porque generalmente cuando se dice eso se le apunta al sistema y al corazón de los partidos políticos, y se oculta a los verdaderos culpables. porque los culpables de estas historias son decisiones políticas de hombres y mujeres que no jugaron para el pueblo. Y la democracia no toma deuda externa, no genera fuga de capitales, no mata industrias. Son hombres y mujeres con decisiones políticas. Entonces, anotemos los culpables, no le apuntemos al sistema. El sistema es perfectible, pero este mismo sistema te dejó en 2015, en diciembre de 2015, con el salario per cápita medido en dólares más importante de América Latina. Este sistema te había dejado con 6% de desocupación cuando había asumido en 2003 con el 24, y así sucesivamente. Hubo momentos virtuosos y hay que rescatarlos.
Gracias, Gustavo. Nos tenemos que ir. Muchas gracias. Y vamos
a escuchar al dúo salteño.
Sí, porque es un aniversario de la muerte del Cuchi Leguizamón.
El 27 de septiembre del 2000, a los 83 años, partía el Cuchi. Y este tema es del Cuchi Leguizamón y Miguel Ángel Pérez. Si llega a ser tucumana.
Gracias. Y de casualidad, ya viene Gustavo Campana, Claudio Leverón y Causa Pendiente.
Los ojos retintos, esa mosés tucumana. Si son los ojos retintos, esa mosés tucumana. Si es dulce como esa niña. Cuando la baila, si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Y la samba llegan a ser tucumana. Ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Amos es